La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, muy buenos días, 12 y 31 minutos del mediodía. Comenzamos una nueva edición de La Mañana en Jaca. Enseguida vamos con los portavoces de los distintos grupos políticos, porque ya sabes que hoy toca tertulia municipal y vamos a hablar un poco de todo, que está la actualidad bastante cargadita. Vamos a empezar, como siempre, con la previsión del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Vale en calle Mayor 26, te contamos que en las previsiones siguen siendo de cielos despejados y altas temperaturas máximas de 34 grados en Jaca, Osa, Viñánigo. Ya superamos los 30 hasta ahora.
Ha llegado el momento de enriquecer tu campo visual. En Federópticos te ofrecemos una visión precisa a todas las distancias, también al sol. Ahora, con tus nuevos progresivos, llévate unos progresivos solares de regalo para aprovechar toda la luz, disfrutar de la conducción o practicar deporte, y con total garantía de adaptación. Ven a Federópticos, completa tu visión progresiva y disfruta del sol.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
De forma breve, para dar paso enseguida a los protagonistas de hoy, repasamos la actualidad informativa. Los alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón han retomado este mes su trabajo en el vestíbulo de la Estación Internacional de Canfranc. Recordamos que ya realizaron trabajos en el muro norte y ahora trabajan en la recuperación del lienzo norte, este y oeste del vestíbulo central, unos trabajos que está previsto que concluyan a final de mes. El objetivo es que la estancia quede prácticamente como la original. Y a esto se sumará la nueva iluminación escénica y multimedia instalada en el exterior de la estación, que también esperan poner en marcha este mismo mes. El grupo municipal del PSOE de Sabiñánigo se ha reunido en las últimas horas para estudiar el nombramiento de María Victoria Broto como nueva consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, un cargo de nueva creación. Dejará los cargos, por tanto, de concejal y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sabiñánigo y el de diputada provincial. Sus sucesores inmediatos, según la lista, son Rubén Villacampa y Reyes Martín. María Victoria Broto quiere aplicar como consejera, dicho, medidas como una ley de renta básica. También deberá gestionar las ayudas de dependencia. Sabiñánigo continúa con el proyecto de rehabilitación de 20 viviendas del bloque número 10 de la cooperativa del Grupo Bilbao, construidas en el año 1953, situadas en la calle Luis Buñuel. Este proyecto, demandado por los vecinos, tiene como fin mejorar la imagen de esta zona céntrica de la ciudad, así como la mejora de la calidad de vida de los inquilinos. Y la Asociación Prodefensa de Tiermas pide al Ayuntamiento de Sigüés, municipio al que pertenece este núcleo deshabitado, la devolución íntegra de la villa, incluidas sus tierras y terrenos no inundados. Critican la total despreocupación y abandono que ha tenido durante 33 años con el pueblo. Recientemente se derrumbaba la cúpula de la iglesia de esta localidad expropiada hace 50 años para la construcción del embalse de Yesa, pero desde la asociación subrayan que esta es solo una de las múltiples causas de su enorme descontento y la continua frustración. Y continúa la campaña en oposición a la línea eléctrica Sabiñánigo-Marsillón. Al grupo que lidera Ecologistas en Acción se han adherido las asociaciones de vecinos de Ineto, Ibor, Belarra, Artosilla, Pirineo Fértil, el Círculo de Podemos de Sabiñánigo y Guarguera Viva.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RC Bank solo hasta fin de mes. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera. Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Recientemente se han celebrado dos carreras del Trofeo Euskaldun para categoría élite en las Vascongadas. El premio Nuestra Señora de Oro en Murgia y la Dorquelato Amaya Saria en Zaga el domingo. El sábado Jorge Arcas, el serrables Jorge Arcas, consiguió un segundo puesto bien merecido a tan solo un paso del ganador Ampo Aitor González. El domingo quedó de nuevo entre los mejores, aunque en este caso más lejos de la meta, en el puesto noveno. Y te recordamos que durante los días 10, 11 y 12 de julio, es decir, este fin de semana, vuelve a celebrarse en Biescas el Campeonato de Aragón de Team Penning, evento que ya se disputó en los años 2011 y 2014 en esta localidad del Alto Gállego.
En Carpintería La Casta llevamos 50 años a su servicio. Trabajamos en nuestras instalaciones de 3.000 metros cuadrados, todo lo relacionado con la madera. Todo tipo de suelos, laminados, tarimas macizas, parqué vinilo, parqué flotante. Servicio para bricolaje, corte a medida de piezas de madera, melaminas, tarimas. En Carpintería La Casta damos servicio, respuesta inmediata y reducimos las esperas. Pero sobre todo, garantizamos todos nuestros trabajos. Carpintería La Casta, en calle del Ferrocarril, Jaca.
Una cosa es el precio de algo y otra su valor. En Prado empezamos las rebajas, no te las pierdas. Encuentra artículos de calidad a precios sin igual. Prado en Mayor 20, Jaca.
Jornadas de estudio sobre San Juan de la Peña. Sábado 11 de julio, conferencia sobre folclore, etnografía, patrimonio del Alto Aragón, con Javier Ferrer. La cita será a las 8 de la tarde en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca. Entrada libre hasta completar el aforo. Organiza Real Hermandad de San Juan de la Peña.
Ven a disfrutar con la exhibición de vuelo de aves rapaces en La Cuñacha, el parque faunístico de los Pirineos. Los días 8, 10, 15 y 17 de julio, a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, el arte de la cetrería se muestra a nuestros visitantes en plena naturaleza. Espectáculo gratuito, incluido en la entrada al parque La Cuñacha. Más información, lacuñacha.es.
El fin de semana del 11 y 12 de julio ven a disfrutar de la Feria del Camino en Canfrán Pueblo. Actividades infantiles y para todos los públicos, podrás visitar más de 20 puestos y adquirir productos artesanales. Déjate embaucar por el ambiente medieval de Canfrán Pueblo durante este 11 y 12 de julio. ¡Te esperamos!
Automotor Huesca, concesionario oficial Kia para la provincia de Huesca, en Jaca es Automóviles La Victoria. Recuerda, toda la gama Kia en Jaca, en Automóviles La Victoria, en Avenida Nuestra Señora de la Victoria 30.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Compartes una foto tuya y nadie le da like. Subes la foto de tu hijo y ahora todos descubren que usaba redes sociales. Ser padre tiene sus ventajas, y la mejor de ellas es que ahora puedes llevarte un Seat Altea XL con la última tecnología y mucho más equipado por 15.800 euros.
Visítanos en Automóviles Serrablo, calle José Las Tiesas 14 de Sabiñánigo.
Sabemos que te mereces unas vacaciones, que necesitas desconectar. Por eso en Shiva Viajes dispones de profesionales que te ayudarán a convertir tu viaje en una experiencia inolvidable. En Shiva Viajes conseguiremos que tus vacaciones soñadas se hagan realidad. Nos encontrarás en Jaca, en la avenida Jacetania número 7. Si viajar es tu pasión, Shiva Viajes es tu elección. Entra en la ciudadela de Jaca y descubrirás parte de nuestra historia. Una fortificación pentagonal única en Europa, conservada tal y como se diseñó en el siglo XVI. Te acompañaremos en la visita guiada, enseñándote los lugares más interesantes del castillo. Podrás visitar el Museo de Miniaturas Militares, con más de 32.000 figuras de plomo en 24 escenarios. Consulta nuestra página web www.ciudadeladejaca.es. Si vienes a Jaca, no te lo puedes perder.
Feria del Stock de Sayer.
Concurso de tapas del Alto Gállego.
Experiencias turísticas con el pasaporte Pirineos.
Formación.
Web de industria empresasdelpirineo.es.
Campaña de Navidad.
Visa Pirineos Alto Gállego.
Si quieres formar parte de nuestros proyectos, dar más visibilidad a tu empresa y beneficiarte de muchas otras ventajas, únete a la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego. Estamos en info@empresariosaltogallego.es y en Facebook y Twitter, empresariosaltogallego.es.
Y 39 minutos del mediodía, comenzamos ya nuestra tertulia. Están viniendo poco a poco los protagonistas de hoy. Tenemos a Cristina Muñoz, del Partido Popular. Buenos días.
Hola, buenos días.
Se acaba de sentar Olvido Moratinos, del Partido Socialista. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tengo aquí que ha llegado la que más puntual, Blanca Apoyo. Buenos días, de Aragón si puede.
Hola, buenos días.
Y entra ahora mismo Susana La Casta, de Cambiar Jaca. Susana, cuando te sientes, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal lleváis los calores?
Mal.
Sí, mal.
Se van llevando. Que en Jaca aún se van llevando, ¿eh? En Zaragoza es complicado, la verdad es que sí, en Jaca lo vamos llevando, pero bueno, de todas formas dicen que a partir de mañana bajan un pelín las temperaturas. A ver si es verdad, y sobre todo por la noche.
Sí, estamos acostumbrados a que ponernos una chaquetita por la noche, pero este verano parece ser que no. Tenemos varios temas encima de la mesa, pero si os parece, me gustaría empezar hablando un poco ya a nivel global, porque ya sabéis cómo están las noticias, la actualidad últimamente, y me gustaría conocer vuestra opinión y vuestra postura. En esta tertulia, como digo, siempre hablamos de lo que nos afecta directamente en nuestro territorio, pero hoy voy a empezar algo que nos afecta más a nivel global. ¿Cómo estáis viendo la situación en Grecia, ese resultado de las votaciones, ese más del 60% de los ciudadanos que han rechazado la propuesta de acuerdo de la Unión Europea, refuerzan el papel político de Tsipras? ¿Consecuencias? ¿Creéis que, cómo está Grecia ahora, ha acertado, no ha acertado? ¿Se ha colocado al borde del abismo económico? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que los griegos estaban en todo su derecho de hacer el referéndum que hicieron, ha habido el resultado que ha habido, y yo creo que, como decimos muchas veces, ahora es voluntad política por parte de todos, por parte de Grecia, para empezar, responsabilidad, voluntad y responsabilidad y voluntad por parte de la Comunidad Económica Europea. Creo que hay que llegar a un acuerdo, que Europa, la Comunidad Económica, no puede prescindir de Grecia, pero también hay que ser conscientes de las necesidades que los griegos tienen y, como en todo, dialogar y llegar a acuerdos, independientemente de las personas que estén por un lado y por el otro. Es decir, hay que acatar la voluntad que han tenido los griegos, pero a la vez entrar dentro de las reglas de la Comunidad Económica Europea, siendo que ella también se adapte.
Bueno, pues yo creo que Grecia ha hecho lo que debía hacer, porque no les ha quedado otra opción. Y bien hecho está lo que han hecho, desde luego. Siguiendo un poco el hilo de lo que decía Olvido, yo creo más bien que no tienen que seguir las reglas de Europa, Grecia, ni Grecia ni ningún país. Yo creo que tiene que empezar Europa a cambiar sus reglas, Europa y la troika, vamos, que al final es lo que manda. Y son los que tienen que empezar a cambiar las reglas de este juego, que solo les beneficia a ellos. Me parece un paso muy importante y un esfuerzo, y desde luego les doy la enhorabuena a los griegos. Creo que están por el buen camino, y que si realmente querían sobrevivir a lo que están padeciendo, la única opción era esa. Y a partir de ahora, pues Europa creo que tiene que empezar a replantearse un poco cómo se está tratando a las personas, que al final es eso de lo que habría que hablar. Y bueno, si otros países se van uniendo a Grecia en esta política y en esta manera de hacer las cosas, pues yo creo que conseguiremos una Europa mucho más decente de lo que la tenemos.
Bueno, un poco en la misma línea, a nosotros nos dio una tremenda alegría ver los resultados de Grecia, porque por fin se dice basta esta manera de hacerlo todo, basta esta inversión a los bancos, basta un trato de la deuda que habría que revisar y hacer una buena auditoría a nivel europeo de las barbaridades que se están haciendo. Entonces, nos parece una buena noticia. También, por supuesto, que se ha dado la voz a quien la debe tener, que es a los ciudadanos. Eso es el principio básico, y nos alegra saber que este nuevo cambio político que está afectando a toda Europa está teniendo que ver por la implicación de la ciudadanía en las decisiones políticas, que es el nuevo camino que hay que seguir tomando, ¿no? Entonces, nos alegra mucho esta noticia, todos los ánimos, y esperemos que en España tenga algo pase también,
una repercusión,
algo cambie un poco.
Cristina.
Pues mira, yo para empezar quiero decir que a mí realmente me causa más bien preocupación por ver cómo se van a desarrollar las cosas, porque, como ha dicho antes Olvido, tiene que haber una gran responsabilidad, no solamente por parte de la troika, como estaba señalando Blanca, sino por parte de los representantes de Grecia, porque ellos ahora tienen que plantear en este tercer rescate, sí, que se va a plantear, sí. Tienen que plantear bien las cosas para que realmente se le crea en Europa que va a poder devolverlo. Mira, por ejemplo, datos que yo creo que lo sabemos todos, pero bueno, por la deuda griega tiene uno de los intereses más bajos de Europa, un 2,5, parecido a lo que está pagando Finlandia. Es que a nosotros eso no nos pasa. Nosotros estamos en una situación en la que hemos estado sufriendo y hemos pagado a escote todos los ciudadanos el tener que solventar esta situación, y resulta que desde este punto de vista los griegos o los ciudadanos griegos, que por cierto están sufriendo muchísimo, muchos de ellos, es lamentable, pero que veamos que sus dirigentes quieren seguir manteniendo las mismas cosas sin realizar unas medidas importantes, y bueno, a mí me parece un poco preocupante, porque si no, claro, a los demás también nos apetece que se pueda hacer democráticamente una votación, y digamos que si no hay ese compromiso por querer pagar, pues realmente nosotros también podemos hacer una votación a nivel nacional, decir si queremos seguir ayudándoles o no. El plazo de vencimiento de su deuda es a 16 años, cuando España, Alemania e Italia, por ejemplo, no llegan ni a los 7 años. Quiero decir que nosotros vamos lo tenemos bastante peor. Se ha hecho dos reestructuraciones, la primera por un 75% de la deuda pública y la segunda equivalente a un 76% de su PIB. Las quitas en Grecia, que muchas veces se ha dicho, es que se condonó en 1953 Alemania, la deuda y tal, bueno, luego ellos pusieron medidas, pero es que las quitas de Grecia equivalen a esa cantidad multiplicada por 4. Luego, pese a su porcentaje de deuda pública, pues Grecia está pagando menos intereses que Portugal, que Italia, que Irlanda en relación a su PIB. Y bueno, pues luego sabemos eso, que han sido dos rescates. Yo me preocupa que con toda la necesidad que tienen en estos momentos, que hayan gastado un dinero en hacer esa votación popular, que por supuesto ya te digo que, como se ha dicho aquí, es muy legítima y todos podríamos hacer ese tipo de temas democráticos. O sea, quiero decir que yo creo que una votación en ese sentido no la veo mal, pero ¿hasta qué punto ha sido útil? Pues lo vamos a ver estos días. Y ya te digo, sobre todo mucha responsabilidad por parte de todos, porque ningún Estado miembro de la Unión Europea ha dicho que sí, que se les va a dejar de la mano. Al revés, si están diciendo todos que no quieren que se vayan, que se les va a ayudar, pero hombre, con unas condiciones, porque yo creo que todos los ciudadanos que de nuestros impuestos han podido dar una cantidad de dinero precisamente para solventar ese problema, porque todos tenemos que ser solidarios, pues queremos ver que luego se nos va a devolver, claro, es evidente.
Javier.
Bueno, que me quedo atónito con lo empollada que viene la gente del tema, pero, en fin.
Aquí habíais chivado que se iba a hablar de Grecia.
El tema político. Yo
hombre, creo que
ponía los hechos históricos.
Con lo que ha pasado.
Ya lo dijo el gran Julio Anguita hace más de 20 años. Se está creando la Europa de los mercaderes y no la Europa de los ciudadanos. Y han pasado más de 20 años y el tiempo le ha dado la razón a Julio Anguita cuando en aquel tiempo nadie pensaba que sus tesis eran acertadas. Pues volviendo al tema de Grecia y por contrastarlo con España, ¿nos ha consultado alguien a nosotros por qué les hemos dado más de 60.000 millones de euros a los bancos? ¿Nos lo han consultado? Porque el otro día el mismo César Alierta dice, es que la deuda de Grecia con España son 600 euros por español. Digo, ¿y la deuda de los bancos con cada español son entonces 1.500 euros? Porque no se nos consultó para ayudar a los bancos. En fin, por ir al tema concreto, lo que está claro es que no se puede pagar una deuda con más deudas. No puedes pagar un crédito pidiendo otro crédito y así sucesivamente otro crédito. A los griegos hay que darles, digamos, autonomía. Si hay que perdonarles parte de la deuda, se les perdona y sobre todo ampliarles el plazo, que eso también debería ser aplicable a España y creo que en su momento se hará. Para que España no tenga que tener ese corsé y no pueda invertir en lo que desea, la deuda española tendría que al menos, no digo que nos la perdonan, pero ampliar el plazo del pago se debería ampliar y yo creo que eso debería ser aceptado por cualquier ciudadano y gobierno europeo que se precie.
Susana pues, quiere terminar y pasamos a la investidura de la mano y si no nos va a dar tiempo
las
a todo.
Condiciones de Grecia tampoco eran nada inasumibles, simplemente pedían entre otras cosas alargar un poco el plazo, por eso lo cual es. No pedían nada fuera de lo común y cuando se apela a solidaridad es de eso lo que estamos hablando. Europa tiene que ser una coordinadora, una federación de estados que no estén a servicio de los bancos, que es lo que está pasando. Con la crisis ha sido un negocio para las grandes fortunas y para en general la gente que acumula riqueza. Ha crecido una barbaridad. Entonces habría que plantearse, desde Europa quizás se podría plantear, por ejemplo, todo el dinero que hay en los paraísos fiscales, que ahí sí que hay muchísimo dinero, está totalmente en negro, y eso, por ejemplo, es una medida que se tendría que acatar. Luego, por otro lado, tampoco tiene que pagar más el que más debe, sino en este caso lo necesitan mucho y habrá que ver la deuda de dónde viene. Y luego decir que gastar dinero en una votación popular, a nosotros nos parece que es el camino ahora, es el momento de cambiar de la representación a la participación, por lo cual no es gastar dinero, es que es lo que hay que hacer ahora.
Pues cambiamos ya de tercio. Me apetecía hablar un poco de este tema de Grecia que está tanto en la calle. Tenemos ya conformado el gobierno de Aragón, investidura de Lambán y también nuevos consejeros. Olvido.
Sí, tenemos nuevo presidente, nuevos consejeros. La verdad es que, por mi parte, desde luego, alegría, pero como he dicho antes también, creo que responsabilidad, que mucha responsabilidad por parte del Partido Socialista ante los ciudadanos y también ante los grupos políticos que dieron el sí a la investidura de Javier Lambán. Creo que se ha llegado a acuerdos con ellos, acuerdos que son muy legítimos y, como hemos dicho muchas veces en esta tertulia, puntos en común que creo que son lógicos y que vamos a llevar adelante. como se dijo en el debate de investidura, eran solo palabras, lógicamente. En un debate de investidura es complicado hacer hechos. Son palabras, pero palabras que el grupo de las Cortes, el grupo socialista de las Cortes, asume y que somos conscientes de que tenemos que llevar a cabo por el bien de los ciudadanos. Y para empezar, hoy había ya junta de gobierno en las Cortes para paliar o para intentar cortar, de hecho, la LONCE dentro de las competencias que tiene la Comunidad Económica, que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón. Es una de las primeras medidas que se pactaron tanto con Xunta como con Izquierda Unida como con Podemos, y el primer día que se ha podido se está haciendo. Quiero decir que son hechos, pero que son hechos ya esas palabras que hubo en el debate de investidura. Y muchas ganas de trabajar por parte de todos los consejeros. La verdad es que ayer ya pudimos intercambiar palabras y hay muchas ganas de trabajar.
No voy a entrar si la LONCE es mejor, peor, buena o mala, pero cada 4 años una ley nueva de educación.
Eso es.
No sé ya si eso...
A diario,
sí, así estamos, no lo sé.
Sí. Otra de las medidas que se adoptaron era hacer un pacto, como ya se intentó hacer hace 4 años con Gabilondo, que estuvo a puntito de salir adelante. Es una vergüenza, con lo cual lo que tenemos que conseguir es un pacto por la educación. Evidentemente es una vergüenza para todo el sistema educativo, para profesores, para editoriales, para los alumnos. Con la LONCE estábamos todos de acuerdo, tanto unos partidos como otros, y todo el tejido educativo, profesores, alumnos, con lo cual desde la comunidad autónoma se toman las medidas que se pueden tomar. Y a partir de allí, a nivel federal, porque es una ley orgánica y es una ley del Estado español, lo que hay que lograr a nivel del Estado español es un pacto por la educación. Por la educación, por la sanidad y por muchas otras cosas que tenemos que globar, que intentar que sean inamovibles, que se gestionen y que sean con la unidad de todos y que no se cambien exactamente cada 4 años.
Cristina.
Sí, hombre, pues mira, yo lo que quiero decir es que realmente debería de existir desde hace un montón de años ya un pacto como en otros países para tener el tema de la educación bien encarrilado, porque realmente, y yo pertenezco a un partido político, lo que no puede ser es que cada vez que llega un partido político modifica, además realmente tampoco son unas medidas, reformas de dar toda la vuelta a lo mejor a las leyes, porque hay muchas cosas que se conservan evidentemente, pero que cada 2 por 3 estén mareando no solamente a los profesores sino al alumnado, que los padres a veces ya no sabemos realmente. Mi hijo me preguntaba, mamá, ¿voy a tener que hacer la selectividad o no? Y digo, chico, no tengo ni idea. Al final no tengo ni idea. Ahora se paraliza la LONCE.
No.
Bien, es el titular normalmente esto de se paraliza la LONCE. Sí, es cierto. Lo que se hace es no llevar a cabo, porque sí que es verdad que, por ejemplo, curricularmente sí se mantienen algunas cosas que sí que estaban y que se tienen que llevar a cabo porque es una ley orgánica.
Exacto.
Que está aprobada y votada. Exacto. por la legitimidad que le daba al Partido Popular en su momento y sigue teniendo todavía el tener esa mayoría absoluta. Yo creo que realmente hay que trabajar para ese pacto por la educación, por supuesto, pero ya desde hace años se tenía que haber hecho y tenemos que tener en cuenta que lo que no se puede hacer es seguir mareando a todos los ciudadanos.
En eso estáis todos de acuerdo.
Lo que pasa es que la pena es que si el anterior modelo no ha funcionado, que tampoco se le diera una oportunidad a este modelo. Pero bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir, los objetivos que tenemos para educar a nuestros hijos.
No se puede, perdón, solo rápido, ir poniendo tampoco parches sobre una ley sobre otra. El pacto también debería, para empezar, que hasta ahora nunca se ha hecho, contar con la participación de todo el profesorado, rectores, universidades, y no había un proceso participativo. Entonces, ¿cómo se va a hacer una ley de educación si los principales implicados tampoco están? Hay que cambiar también muchos, desde muchos sectores, se dice la manera de educar y sobre todo de calificar luego lo aprendido. O sea, hay una importancia enorme en los exámenes y, sin embargo, estaría muy bien, como se comenta en muchas áreas, de incluir principios y formas de la escuela libre en el nuevo sistema educativo, que ahora mismo por programa es muy complicado hacer, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio muy, muy grande y luego, por supuesto, un pacto transversal, porque es algo de sentido común, como la salud o muchos servicios públicos. Es que es...
Como he comentado antes, en la anterior legislatura, a nivel de país, a nivel de España, Gabilondo estuvo a punto de llegar a un pacto por la educación. Se rompió en el último momento por una votación o por unas posturas en contra del Partido Popular. Pero a partir de eso, simplemente decir que ese pacto educativo sí que se hizo contando con todo el tejido educativo. Estamos hablando de una ley orgánica que se hace desde Madrid, con lo cual yo no sé hasta qué punto llegó la representatividad de Jaca, de Huesca o de Zaragoza, pero que sí que a nivel global se habló con el profesorado universitario, se habló con los profesores de secundaria, de primaria, es decir, que sí que se contó con la participación. Que por supuesto habría que ampliarla más y llegar a todos los puntos de España, quizás, pero que ese primer pacto que se intentó hacer ya se abrió a la participación del tejido educativo.
Con los que, Javier.
Bueno.
Lo tengo detrás de la pantalla,
sí,
y no lo veo, pero está.
No, por volver al terreno de Aragón. yo quiero comentar que estamos muy contentos porque por primera vez en 29 años de historia va a haber un consejero aragonés de Chunta Aragonesista y ahí se verán sus resultados. Yo creo que va a ser un gran consejero y va a realizar unas políticas. Además tiene una consejería que es la de vertebración del territorio. El tema pues de dar vida al mundo rural sobre todo. Y vamos, la pena es que Aragón haya tardado 29 años en tener un consejero nuestro, pero una vez que lo tenemos, pues que se verá su trabajo y en fin, y sobre todo aquí en esta zona que va a llevar competencias de turismo, que también creo que se tiene que notar mucho el cambio, que turismo lo ha llevado durante muchos años el PAR y vamos, se va a ver reflejado ese cambio, creo que de forma inmediata se puede llevar las directrices de turismo de una forma muy diferente.
¿Cambio enfocado a qué?
Hombre, pues desde luego a una conservación de la naturaleza y no echar todos los huevos en la cesta del invierno y de la nieve, sino de que el turismo es algo muchísimo más amplio y que tiene que partir de conservar el territorio y de que se trabaje el turismo durante todo el año y sobre todo el turismo rural.
Termina Blanca y vamos ya con cosas más...
Pues poco más, es que cercanas. Ha habido aquí además un cambio de tema que ya no sé muy bien ni por dónde. Estábamos hablando de educación. Bueno, pues poco más que añadir, vaya, si volvemos al tema de educación, pues un poco lo que es esto, ya se sabe lo que hay. Yo creo que además hay modelos, que es que no hace falta, hay modelos que funcionan muy bien en otros países además, y en la educación, y teniendo en cuenta también la... pues la vida de la familia, ¿no? El poder compaginarlo con la vida familiar.
Vamos a terminar. Hemos tenido ya alguna comisión, en este caso con novedades, ¿no? En cuanto a alguna partida para reurbanización.
Sí, ha tenido lugar la primera comisión informativa de Hacienda, Patrimonio y Interior, en la que se habló sobre todo de Hacienda. De Hacienda fue una comisión informativa en la que se llevaron temas que ordinarios, pero sobre todo el punto más importante del orden del día era un expediente de modificación presupuestaria para poder acometer cosas que consideramos realmente urgentes y que tenemos que hacer ya. Por explicarlo fácilmente, que llegue a todo el público, el dinero lo vamos a sacar de una partida que había para la reurbanización de la calle Fondavós, que, como es conocido por parte de todos, nosotros tenemos otro proyecto para la reurbanización de esta calle. Creemos en la ciclabilidad, con lo cual queremos llevar a cabo un proyecto que abra el mundo de la bici a esta entrada de Jaca. Con lo cual, en principio, el proyecto sigue en pie, pero hay que reestudiarlo, repensarlo, por supuesto, con todos los ciudadanos y después en la comisión pertinente de movilidad del Ayuntamiento de Jaca. Entonces, el dinero básicamente, así a grandes rasgos, lo vamos a invertir en la partida del 07. Creemos que es importante recuperar la partida del 07. Creemos que tenemos que estar allí y colaborar con todo el mundo. Se va a invertir también en fibra óptica, en centralitas, en diversos servicios que se necesitan para poder llevar por fin la policía local al matadero. Vamos a recibir el edificio del matadero a principios de septiembre y tenemos que dotar de las medidas necesarias para poder llevar allí la policía local. Tenemos que pagar algunas facturas que quedaban pendientes y por diversos procedimientos irregulares que quedaban pendientes de la legislatura anterior. Vamos a arreglar unas viviendas de alquiler social municipales que creemos que llevan años sin utilizarse porque no estaban en condiciones de habitabilidad. Creemos que es importante que el ayuntamiento tenga estas viviendas sociales en condiciones para poderlas utilizar con los ciudadanos de Jaca. Quiero decir, vamos a poner un semáforo radar en la zona de la curva de Membrilleras, que tantos problemas y tan graves ha acontecido para ciudadanos de Jaca. Se llegó a un acuerdo en la Junta de Portavoces y una de las soluciones era poner este semáforo radar. Y vamos a arreglar también varias naves municipales, tanto una nave para el proyecto de Adecuara y otra nave para otra cubierta de la nave Rafael Andoz para que sigan allí la escuela de adultos. Es decir, hay más proyectos, se va... se va a intentar arreglar el pavimento también de la entrada del hospital de Jaca, que fue una aportación que nos hizo Chunta, que creemos que sí, que hay que hacerlo, que lo tiene que hacer el Salud realmente, pero hasta que el Salud se configure realmente el organigrama de sanidad en el Gobierno de Aragón, creo que no podemos, que Jaca no se puede permitir ese acceso, con lo cual se va a incluir también esa partida. Quiero decir que estamos todavía, ayer fue informativa, sí. Y hasta que sea la comisión de dictamen estamos en momento de ir añadiendo partidas que consideremos importantes.
Sí, yo realmente, bueno, ya sé que todo tiempo, pero solamente, bueno, pues resaltar precisamente eso que se dice, no, tenemos otro proyecto, ¿no? El proyecto de la calle Fondavoz es el que es, que además está avalado y trabajado por todos los técnicos directamente, y ellos lo conformaban y le dijeron que estaba bastante bien. El tema es que quieren incorporar el tema del carril bici, ciertamente. Lo que pasa es que, claro, yo creo que muchos ciudadanos que estuvieron en diversas reuniones y que llevan hace tiempo y hace bastantes años pidiendo y solicitando esa reurbanización de la calle Fondavoz, bueno, pues claro, yo creo que dicen, bueno, ya lo teníamos ahora aquí, lo iban a hacer y ahora se va a retrasar todo un poquito. ¿Qué va a pasar con esa cantidad de dinero que ahora se quita? Bueno, yo me imagino que esto se solventará por parte del equipo de gobierno, porque son 350.000 euros y realmente yo creo que se podía haber hecho todo perfectamente. Del resto, yo sí que he estado comentando con algunos compañeros eso, y ahora lo irá olvido decir, por ejemplo, de la entrada de acceso al hospital que había solicitado Chunta, pues realmente sí que nosotros siempre pensamos que eso, desde que se pasó a manos del Salud, que se tiene que ocupar el Salud, y bueno, pues la verdad es que entiendo lo que estaba comentando Olvido, pero realmente esa cantidad de dinero la tiene que poner el Salud.
Sí, sí, si no lo ponemos en duda, pero es que los ciudadanos de Jaca se merecen un acceso en condiciones.
Y luego el edificio Rafael Andoz, la verdad es que cuando llegó al final el proyecto, la cantidad que se había consignado presupuestaria no era la suficiente, y ahora lo que ponen es la diferencia para poder acometer esa obra, que es importantísima para que los alumnos de educación de adultos puedan volver otra vez a su lugar.
Tenéis 30 segundos cada uno, que llegamos ya a la hora, Susana.
Solo comentaron del carril bici, que tampoco se va, o sea, no es una partida que se vaya a perder ni mucho menos. En 6 meses es que es la ejecución de esos presupuestos, no da tiempo. Y también se está planteando realmente si es ideal o no tener un carril bici, o simplemente eso dar es prioridad de otras maneras, porque hay que juntar toda Jaca, hay sitios en los cuales no puede haber un carril bici, entonces un poco valorar que no tiene por qué tardar tanto tiempo, sino simplemente quizás pintar u otro tipo de forma, ¿no?
Es estudiar, en una palabra, estudiar la movilidad en general de la zona de Fondavoz.
Bueno, yo un poco también en la línea de Susana, yo es que yo no soy muy a favor de los carriles bici, y menos aún en una ciudad en la que pues para tener un trozo suelto por ahí y no poder comunicarla entera, pues no le veo mucho el sentido de los carriles bici, pero bueno, eso habría que mirarlo. Y nada, poco más, es que tampoco tiempo. Lo del 0,7%, lo que sí que sería interesante es que esté bien canalizado ese dinero, que se destine a cosas concretas y no se suelte. Imagino que habréis contado con eso.
Sí, ya se explicó ayer en la comisión, lo puso en la mesa Susana y lo pusieron algún otro compañero, y ya hemos dicho que todo el tema del 0,7 se canaliza y creo que Cristina es consciente, se canaliza todo a través de la comisión de asuntos sociales, y se ve claramente a dónde va destinado ese dinero. Sí que dijimos de centrarnos también un poquito más, aparte de saber a dónde va el proyecto en el concreto al que va ese tipo de...
Y hacerlo participativo, que la gente se implicara en los proyectos para que se concienciara también de dónde va su dinero.
Javier, que no te dejan hablar, ¿terminas tú?
Sí, bueno, pues decir, sí que esta modificación de crédito yo creo que va en buena línea, se recupera el 0,7%, que es una partida que yo creo que hay una mayoría en este ayuntamiento que lo defendemos. Y algunas obras, sí. Gobernar al final es priorizar. Pues sí que entendemos que eso, por encima de la calle Fondavoz, que lleva muchos años esta situación, pues que puede esperar 6 meses perfectamente cuando hay otras prioridades. Y lo del plan de movilidad y la ciclabilidad, pues sí, se ha comentado que a lo mejor Jaca debe ser totalmente ciclable y que no haga falta un carril bici, pero eso lo tendremos que estudiar en la correspondiente comisión y elaborar un plan de movilidad. Sí, eso ya se estudiará en su momento. Creo que de momento vamos en la buena línea.
No, solamente, ya sé que no me queda nada, pero realmente sí que es cierto que yo llevaba el tema de movilidad, he estado con los técnicos tratando este tema, hemos estado además en un proyecto europeo participando, haciendo un montón de reuniones fuera de Jaca, y realmente para Jaca no han visto que fuera realmente necesario un carril bici por la ciudad. Entonces, demorar este proyecto, pues la verdad es que no lo entendía yo tampoco. Así.
Muchas gracias a todas y a Javier, y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Que tenemos poco.